Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy, aunque este programa se escucha en otras radios nacionales y no solamente en la de Buenos Aires, hoy nos vamos a centrar mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero también en lo que podríamos llamar el área metropolitana, la periferia urbana. La idea de periferia a mí no me gusta porque es la idea de que hay unos privilegiados del centro y otros que están al costado o al margen. Pero para hablar de esto, para hablar de categorías, tengo a dos invitados que, si no sos de Buenos Aires, quédate porque hay muchas otras áreas periurbanas y urbanas, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en muchísimas otras ciudades del país, y quizás la experiencia que están haciendo estas dos personas que hoy tenemos en Radio Nacional Buenos Aires, te pueden servir. Facundo Suárez Lasta, los presento por orden de conocimiento mío. Facundo Suárez Lasta, ¿cómo estás?
Bien, buen día. ¿Qué tal? Encantado de estar acá.
Facundo, vos sos abogado, igual que el otro invitado. Pedro Del Piero, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, Eduardo?
Muy bien. Ustedes dos con la Ciudad de Buenos Aires tuvieron mucho que ver. Vos fuiste un intendente joven de la Ciudad de Buenos Aires cuando murió Saguié. Raúl Alfonsín te nombró. ¿Cuántos años tenías, Facundo?
32 años. Qué notable. Que haya sobrevivido esa experiencia.
Fue año 80.
Y... Yo fui del 87 al 89.
Claro, pero vos entre el 83 y el 87 ya tenías.
Yo fui primero concejal y presidente del Consejo Deliberante a los 29 años, después fui viceministro de Interior, secretario de Interior, o sea, y pasé a la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Venía fogueado.
Era una gran promesa.
Sí, sigue siendo una gran promesa. Pedro Del Piero, vos fuiste senador por la Capital Federal en esa experiencia que el Pilo Bordón, Chacho Álvarez...
Frepaso.
Peronistas de distinta laya. Sí. Vos venías de la Cafieradora.
Así es,
también, son los 80. También eras una promesa.
Cuando Facundo era una promesa.
De la coordinadora.
Nos llamaban la.
Claro, entonces la Cafieradora era una especie de.
Éramos primos hermanos, decían los peronistas ortodoxos.
Dejemos aquel pasado de los años 80, porque vos ahora sos presidente de la Fundación Metropolitana. Digo, ahora, ya desde hace muchos años, Pedro, venís remando los ríos de Buenos Aires de manera, por lo menos, metafórica. Y vos, Facundo, estás ahora a cargo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires. Yo arranqué por algo que me parece un tema central, que el centro y la periferia son categorías peligrosísimas para entender los habitantes, las necesidades, las prioridades y la integración de cuántos municipios, de cuántas áreas, porque está la Nación, la Provincia de Buenos Aires, los municipios, la Ciudad Autónoma, etcétera. Facundo, Pedro, arranca el que quiera.
Hay una palabra que es peor todavía, que me gusta menos, que es conurbano. Conurbano parece el Bronx, el lugar donde está todo lo negro, lo peligroso, hay una sensación en el imaginario de la Nación Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea, y Pedro coincide en esto, y lo hemos convergido en una idea desde lugares distintos, de que la definición más apropiada es la Gran Buenos Aires, entender la ciudad y su entorno como una misma cosa, como una cosa con la misma vocación, con una íntima conectividad, mucho movimiento. En la Ciudad de Buenos Aires duermen 3 millones de personas, pero en este momento hay 6 millones de personas, todos los días entran gentes del Gran Buenos Aires. Y son una sola unidad, el transporte, las inundaciones, la salud pública, la gente de Gran Buenos Aires se atiende en los hospitales de la ciudad, cosa que es muy lógica porque los hospitales los hizo la Nación, no los hizo la ciudad, los hizo la Nación pensando en la Gran Buenos Aires. Y bueno, un gobierno militar resolvió que iba a ahorrar gastos y le pasó una decena de hospitales a la ciudad. Total, dijo, la ciudad es rica, que los paguen ellos. Después vino un gobierno neoliberal peronista con Menem y dijo lo mismo, el mismo criterio, lo que va quedando se lo volvemos a mandar. Y se generó una, y eso si le agregás, de financiamiento del sector de salud, en un momento de crisis de empleo, crisis de obras sociales, crisis de el modo de cobertura social a partir de una sociedad donde la participación relativa del trabajo organizado era muy grande y cada uno con su obra social tenía una cobertura, ahora te encontrás con una dinámica del proceso productivo distinto, con gente muy afuera del sistema de protección de salud y con un sistema de salud pública desintegrado. Entonces, bueno, son todas cosas, perspectivas regionales que requieren una mirada distinta.
La voz de Facundo Suárez Lastra, que además de abogado, es hijo de Facundo Suárez, y no pude menos que pensar de lo que fue el área de salud del gobierno de Illia, con Oñatibia, Sergio Provenzano, quien vos conociste muy bien, y mucha otra gente que, la verdad, hay que decirlo, Pedro, en el área de salud, ellos se jugaron. Bueno, el mismo Illia formaba parte de eso. Así se jugaron la vida porque Onganía no les perdonó, Onganía y los laboratorios no les perdonaran semejante osadía en un paísito subdesarrollado. Sí, sí.
No, yo voy a contestar tu respuesta, digamos, con algunos datos estadísticos. Perdón, tu pregunta. Son 40 municipios que rodean la ciudad autónoma, esto hablando en términos territoriales, ¿no? Hay un límite que solemos sostener que es, de algún modo, la frontera, que es la ruta provincial número 6. Es un arco que va de Zárate a Cañuelas y de Cañuelas a La Plata, para dar una idea, donde, digamos, conviven en este territorio cuatro niveles de gestión gubernamental. Los municipios y las comunas en la Ciudad de Buenos Aires, las dos realidades estaduales, o sea, la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires, hoy la ciudad equiparada a una provincia más desde la Constitución del 94, y el gobierno federal, que a diferencia de otras áreas metropolitanas de la Argentina, donde el gobierno federal es federal, en el caso concreto del área metropolitana de Buenos Aires, le han quedado cosas al gobierno federal de cuando, digamos, Buenos Aires era chiquita, arrancaba la movilidad, por ejemplo, los ferrocarriles y posteriormente los accesos viales, y por ejemplo el transporte, hasta las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, están, digamos, manejadas por el Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, resumiendo, es un espacio territorial importante, pero es el 0,5% de la superficie de la Argentina, y viven 16 millones de habitantes, vivimos en el AMBA. ¿Y qué tiene esos cuatro niveles de gestión pública superpuestas? En muchos casos la fragmentación impide abordar lo que es la agenda metropolitana, como por ejemplo el transporte en su integralidad. Y finalmente quizás la fragmentación más dura, porque un poco volviendo a la idea del conurbano, ¿no? Es decir, el conurbano ha sido la expansión del puerto, de la ciudad autónoma, la gran Buenos Aires, y nosotros respetuosamente en vez de conurbano decimos el gran Buenos Aires, ha sido la expansión de un núcleo que el agregado se fue dando básicamente en la etapa de sustitución de importaciones por la industrialización, con lo cual ha habido una realidad socioeconómica y productiva muy especial en el desarrollo del Gran Buenos Aires, que hoy terminó rematando, incluso por el manejo del suelo en los últimos 30 años, en una terrible fragmentación social. Acá en el AMBA tenemos las puntas más dramáticas, entre de Virrey del Pino y La Recoleta están las puntas más dramáticas de la inclusión y la exclusión en Argentina.
Cuando Pedro dice Virrey del Pino no se refiere a la calle en la localidad de Belgrano, sino
el fondo de la matanza. Claro. El fondo de la matanza.
La voz de Pedro del Pino. Facundo Suárez Lastra, te escuché decir a vos cuando asumiste en esta comisión consultiva que vos dependés del ministro Rogelio Frigerio y obviamente ustedes no tienen capacidad de decisión. Vos no sos decisor como lo fuiste cuando fuiste intendente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes en cooperación con Pedro del Piero, que diseñan, diagraman, cooperan, investigan, los intendentes, la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno de la ciudad, la nación? Es decir, ¿cómo ustedes, o vos con tus equipos, pueden trabajar para colaborar en todas las áreas que mencionó Pedro y que seguramente hay muchísimas más?
Sí, mira, lo que nosotros estamos haciendo, el propósito de esta comisión es proponer un modelo de gobierno, de gobernanza, porque en realidad sería una agencia, un ámbito público donde puedan, compartiendo un espacio de decisión, de coordinación y planificación, las tres jurisdicciones involucradas, que son la ciudad, la provincia y la nación misma, generar un ámbito de el ámbito donde esto suceda. Nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo en la comisión es proponer el diseño institucional. Hay un dato que es la realidad, que el diseño de gobierno del área metropolitana de Buenos Aires atrasa por lo menos 70, 80 años, por lo menos, porque si uno ve en la década del 40, la región tenía una población de 4,5, 5 millones de habitantes y luego explotó, tiene las tasas de crecimiento más altas demográfico de la República Argentina, en el segundo cordón de la Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, son las tasas de crecimiento poblacional más altas de la República Argentina.
Entonces, perdóname, te interrumpo. ¿Vinculado a la pobreza, básicamente?
Vinculado a la pobreza y a distintas modalidades, porque también hay gente que se fue de la ciudad de otros lados a otro tipo de residencias que son de altos ingresos, pero el crecimiento de la pobreza ha sido muy grande y hay una ocupación de espacios, inclusive de espacios no adecuados, que lo que el Estado no planifica correctamente lo hace la población en función de sus necesidades en condiciones desventajosas, utilización de espacios bajos, que no tienen provisión de servicios, etcétera. Entonces hay un crecimiento poblacional muy desarticulado, y lo que nosotros estamos proponiendo es un lugar donde, a la altura de lo que sucede en las grandes ciudades del mundo, en las grandes áreas metropolitanas del mundo, yo te diría que hoy por hoy no hay ninguna región metropolitana equivalente a la Gran Buenos Aires que tenga la orfandad de instituciones de gobierno propio que tiene, digamos, no hay ninguna, no te tenés que ir a Nueva York o a Londres o a Roma o a París, con ir a Chile, con ir a San Pablo, encontrás experiencias de gestión regional que el área metropolitana de Buenos Aires no tiene. Por eso estamos trabajando sobre un diseño, sobre una novedad institucional, y la gente como la Fundación Metropolitana, como me preguntabas, Eduardo, tenemos un consejo asesor que lo estamos constituyendo, ya lo hemos constituido, lo vamos a convocar para la semana que viene para su primera reunión, con distintas organizaciones como la Fundación Metropolitana, del mundo académico. Hay mucha reflexión, mucha gente que ha trabajado en ámbitos de la sociedad civil, como la Fundación Metropolitana, en reflexionar y proponer. Hay una carpeta de proyectos y de ideas muy vasta que nosotros estamos procesando, y vamos a tener un ámbito de participación de estos organismos de la sociedad para interactuar con ellos y hacer una propuesta de diseño institucional que exprese un poco el estado de la reflexión en la Argentina y en el mundo acerca de cómo encarar estos temas.
Pedro del Piero, si tenemos que bajar a tierra esto que dice Facundo, ¿cómo sería una nueva forma de administrar y compartir cuando es tan celoso el político que llega a ser intendente, el político que llega a ser gobernador o la política que llega a ser gobernadora, y es tan difícil saber cómo se mueven las piezas de quienes son proveedores, los que se presentan a licitaciones, los que hacen lobby? Entonces, ¿cómo se hace para que educadamente la gente que piense que quiere hacer las cosas bien pueda diseñar algo y convencer al resto de que esa es la modalidad y lo voten después las legislaturas, el Congreso de la Nación? Porque esto, indudablemente, para una modificación institucional tiene que haber un tratamiento legislativo y no solamente decretos.
La verdad, Eduardo, es que sentados o en la piel del político gestor, de la Constitución en ese sentido es sabia, porque la Constitución no da lugar a gobierno metropolitano. Concretamente, no hay posibilidad de tener un presupuesto metropolitano, capacidad regulatoria, es decir, normas metropolitanas, y control, poder de policía. Son las tres manitos con las que funciona el Estado: el dinero, lo regulatorio y el control, para que se cumpla, digamos, la ley. En ese sentido, insisto, la Constitución no lo permite, por lo tanto, y sigo en la piel del político interesado que lo sigan votando, o sea, del gestor, además del gestor gubernamental. La magia está en que descubra la importancia de los escenarios ganador-ganador.
¿Cómo? Eso no entiendo.
Si hay un problema que le trasciende su distrito, pero supongamos, el distrito de él y del de al lado, se junta con
intendente
el que gestiona
Lomas
al lado.
De Zamora, que tiene frontera con Avellaneda y tiene problemas de delito, problemas del riachuelo.
Se juntan, coordinan una acción en común y la ejecutan, ganan los dos. Esos son los escenarios ganador-ganador. Ahora, allí hay un detalle que no es menor. No se pueden juntar por cualquier cosa. Entonces, hay un principio rector, y acá empalmo con lo que comentaba Facundo hace un ratito, hay un principio básico, hace falta planificar por áreas. Entonces, los grandes problemas metropolitanos, donde desde ya te digo, para bajar a tierra además, en lo concreto, son dos. Los grandes, grandes, grandes. La movilidad y el suelo. Y tengo dos ejemplos patéticos de los últimos años. El choque de Once y la inundación de La Plata.
O sea, es que el otro día, perdóname que te interrumpa, el otro día llegué en tren, subí en Liniers y bajé en Once, ¿no? Y cuando llegué, justo llegué al andén 5, y me fijé que estaban estos compresores que sí. amortiguan el choque. Y yo me acuerdo haber ido al día siguiente, el 23 de febrero, y haber visto que era rígido, que no se habían puesto estos sistemas de amortiguación. Posiblemente no hubiera modificado la tragedia, pero si falta una cosa básica, ¿no?
Pero Eduardo, como se demostró en el juicio, hubo una concatenación sí. de responsabilidades que terminó en la instancia nacional con respecto al planeamiento. Entonces, quiero rescatar esto. Los espacios gubernamentales que tienen presupuesto, regulación y poder de policía son tres: nación, estados, provincia y ciudad, y municipios y comunas. Por lo tanto, la ejecución en principio tiene que estar acordada entre los que correspondan, porque no todos tienen que acordar de todo, con respecto al tema, problema que exista a solucionar, en base a un planeamiento integral. Y ahí yo redondeo con una idea, habría que distinguir, porque ya tenemos experiencia, lo que son los flujos de gestión. Ya hay en la basura, en las cuencas y en transporte, hay tres organismos, digamos, no funcionando, porque el de transporte hace 4 años que está firmado y no funciona, pero ahí sí hace falta un dispositivo que todos los días se haga cargo de los 17.000, de las 17.000 toneladas de residuos del área, ¿no?
Las dos cosas que dice Pedro, uno es herencia de Cacciatore, ¿no? Porque en realidad
hoy cumple 40 años, este año.
Mira, es una herencia de la dictadura, y ahora seguramente podrán explicar, porque es un tema crítico y además es uno de los presupuestos más importantes en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los municipios, en la provincia de Buenos Aires. Y el otro es el del Riachuelo, que ese es un producto de la interacción de los poderes, porque fue un fallo de la Corte Suprema lo que permitió un cierto desarrollo de control de la justicia, aunque algún juez no haya hecho las cosas como correspondan. Por lo menos el tema de la cuenca del Riachuelo, me parece, Facundo, es un ejemplo interesante. Ahora, Pedro decía, el suelo, que es lo que vos decías antes, de lugares inadecuados por ser generoso. La gente vive en humedales donde no se puede vivir, donde los chicos se contaminan. Y el tema de la movilidad, el tema del transporte, que requiere seguramente una integración muchísimo mayor. Ustedes seguramente saben que desde hace años se habla de esta cosa del boleto multimodal. Sería extraordinario porque para la gente más humilde un solo boleto le modifica el presupuesto diario. Bueno, de estas cosas seguramente, Facundo, ustedes deben estar trabajando en muchas prioridades y posibilidades.
Sí, la mirada, digamos, lo primero es cambiar la mirada. Recién hablabas de Liniers, de ferrocarriles. Nosotros tenemos una red ferroviaria de casi 100 años, una red de subterráneos que arrancó con la línea esa, la que llega a 11, que era en 1903 el primer subterráneo de Hispanoamérica. Cuando alguien en el mundo piensa en una geografía como la nuestra, y que la empresa de subterráneos tiene un límite en casi 10 kilómetros a la redonda de su centro, y no se expande, no cruza ni la General Paz ni el Riachuelo, lo miran como diciendo, ¿y esta gente qué pensaba? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo pensó las cosas? Que toda una red de transporte de ferrocarriles suburbanos que fueron el lugar desde donde se desarrolló prácticamente la urbanización. Está el modelo de la sustitución de importaciones, la industrialización de la zona sur, y muchísimo del crecimiento tuvo que ver en las grandes localidades de Gran Buenos Aires con las estaciones ferroviarias que se desarrollaron. Y bueno, que el ferrocarril suburbano, tal vez las catástrofes que sucedieron tengan mucho que ver, que en el sistema de decisiones de quién invierte, cómo, cuándo y cuáles son las prioridades en materia ferroviaria, no estaba el intendente de Morón, ni el de Moreno, ni un representante del pueblo diciendo, mira, esto es una prioridad, y no sea un funcionario nacional que por más bien inspirado que esté, no lo mira. Entonces, lo que nosotros cuando hablamos de nueva institucionalidad, estamos hablando de nuevas formas de participación popular en las decisiones, de nuevas formas de relaciones de la sociedad con los sistemas de decisiones, con mecanismos de control, que el ámbito donde se tomen las decisiones. Por ejemplo, el otro día decían, hay un proyecto viejísimo de que la línea H llegue a Lanús, ¿no? Bueno, yo no sé si la decisión la toma alguien que mira los flujos de si hay un 5% más de pasajeros en una línea que en la otra, desde un despacho nacional toma la decisión, o en la decisión de qué hacemos están los intendentes del conurbano y pesa eso a ver, ¿vamos o no vamos a Lanús con la línea H? Yo creo que hay que ir a Lanús con la línea H. Pero esto se va a resolver cuando el lugar donde se resuelvan las cosas sea un lugar que tenga una mirada regional y una perspectiva. Y lo mismo pasa con las cuencas, el modelo de la cuenca de la Cumar, es un modelo impulsado por la justicia frente a una necesidad, frente a la inacción, ha manejado enormes recursos, es un modelo de integración que podría andar muy bien y que no ha andado muy bien porque no se han asignado los recursos a la verdadero problema que tenía que tomar, ¿no?
Pedro Del Piero, Facundo Suárez Lastra, nos queda un bloque más, así que cuando digo bloque no me refiero a un bloque de cemento, sino un tiempo más, unos 20 y pico de minutos. Vamos a pasar un temita musical, Fabiana Cantilo con este histórico Yo vivo en una ciudad. En este programa, ¿En qué juego estamos?, que tiene a Ignacio Nacho Guglielmi en los controles, en la operación técnica, a Santiago Pfeiffer y Tomás Pont en la producción. Además, Tomás siempre da este juego de palabras y me tiene a mí circunstancialmente acá en el micrófono, Eduardo Anguita. Escuchamos a Fabiana Cantilo. ¿Les gusta?
Sí, aparte, ese tema.
Un ícono.
Fabiana Cantilo.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me noche de Loca y de Mersa. Aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad, mi novedad.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Mientras te vas levantando, Eduardo Anguita te dice, ¿en qué juego estamos? Por Nacional.
Facundo Suárez Lastra, Pedro del Piero. Uno, si tuviera que soñar, diría, lo mejor sería diseñar, como hacen los chinos, diseñar ciudades pequeñas y no tener que vivir en estos conglomerados. Pero la realidad es que ni vamos a trasladar la capital a algún otro distrito, ni vamos a poder deslocalizar por el avance de las nuevas tecnologías todas las industrias. Pero sí los escuché a ustedes alguna vez decir que en un municipio se puede pensar en integrar plantas de trabajo con escuelas, con hospitales. Es decir, que se puede también rediseñar de algún modo para que el tránsito no sea tan grande, para que los desplazamientos no tengan que ser tan feroces, sobre todo para la gente más laburante. Yo creo que ustedes están en el diseño de algo que tienen que proponer ahora, pero también están en el día a día, porque lo he escuchado en el encuentro de la Fundación Metropolitana, me tocó participar coordinando a las exposiciones de algunos intendentes, y están también trabajando en estas cosas que por ahí es más gris, que se ve menos, pero que es bastante positiva. Me acuerdo Pilar y Escobar diciendo, bueno, ¿para qué tener dos hospitales? Porque fui testigo de esto, ¿para qué tener los hospitales? Juntémonos los secretarios de salud del municipio y veamos qué hace cada hospital o destinemos presupuesto a otras cosas. Es decir, me gustaría también que nos cuenten o le cuenten a los que nos están escuchando qué cosas ustedes pueden ir logrando en el día a día. Después volvemos al diseño.
Sí, primero una acotación a tu primer comentario, Eduardo, vinculado a la tendencia al crecimiento en general en el mundo. El proceso de urbanización es un proceso creciente. Nosotros tenemos un problema en la región metropolitana por lo que se describió en la historia argentina como la macrocefalia de la nación argentina alrededor del puerto, todo su desarrollo y la población predominante en el área metropolitana, que hizo que muchas veces quienes han pensado el desarrollo territorial de la Argentina, muy bien inspirados, hayan pensado en buscar consolidar la población de la nación en su conjunto, que es una nación muy desequilibrada en su población. Por más que tiene algunos grandes ejidos urbanos, vos mencionabas Córdoba, Rosario, Mendoza, el eje Paraná-Santa Fe, digamos, hay áreas metropolitanas, Formosa, Barranquera, hay muchas áreas metropolitanas, regiones en la República Argentina, que hay que tratarlas. Uno puede decir, bueno, es mejor que tengamos una estrategia de población territorial más pareja. Ahora, lo que no podemos es desatender los fenómenos que la propia población ha generado. Entonces, si vos tenés el 35%, 37% de la población en un área metropolitana determinada, como es la región metropolitana de Buenos Aires, bueno, ahí tenés gente, ahí tenés la mayor cantidad de pobres de la Argentina, la mayor asimetría, como decía Pedro, del desarrollo. Entonces, no podés no ocuparte de eso pensando que sería mucho más sano que la Argentina tuviera una ocupación territorial más inteligente. Entonces, bueno, hay que ocuparse de eso. Entonces, con relación a los temas concretos, me parece que los centrales son así inmediatos una vez que la agencia esté y que concentre el sistema de decisiones son como productos el ámbito regional de transporte, que coordine todas las políticas de transporte, ferrocarriles, obras de vialidad, subterráneos, licencias de metrobuses y líneas de colectivo, digamos que sea todo parte de una misma reflexión, de un mismo plan que apunte a la policentralidad, aparte de generar el uso del suelo, como decía Pedro. Hoy por hoy cualquier intendente dice, acá hay este terreno de ferrocarril que no se usa más, quiero hacer un centro de salud. Bueno, macanudo, mira qué bien. El otro en otro dice, yo quiero hacer un centro cultural. Tiene que haber una mesa donde se mire todo y donde eso que se le ocurrió al intendente de Pilar, como decías vos, y el de Campana, no sé dónde era, que querían compartir.
Eran Sujarchuf de Escobar. Ponele.
Yo estuve con ellos, con los dos, y la verdad que son de espacios políticos distintos, pero el hacerte cargo del problema local te acerca porque la necesidad la tenés. Entonces eso también es una linda experiencia. Entonces, bueno, tiene que haber un lugar. Uno de los productos que queremos desarrollar en esta nueva región metropolitana es un Consejo de Planificación Regional que no existe. Un lugar donde pase la mirada, la decisión, la reflexión y la consulta de cada decisión estratégica de inversión que tenga que ver para darle sentido a todo lo que se hace en la región, no tomar decisiones fragmentadas, ahorrar dinero, potenciar el recurso público para que tenga más impacto en lo social. Bueno, eso si no hay una mesa donde se reflexione, esto es una cosa básica, es lo que se hace en cualquier lugar del mundo, es inviable y esas son las primeras medidas que estamos proponiendo, ¿no?
Facundo Suárez Lastras. Ahora Pedro del Piero.
Quiero complementar algo de esto, porque realmente suscribo con las dos manos y los dos pies lo que acaba de plantear Facundo y agrego. Esa planificación tiene que tener un norte o en todo caso un propósito, que es que acá que está el 50% del Producto Bruto de la Argentina, en el área metropolitana, o sea, la mitad de la actividad, la riqueza y resultado de la Argentina en su conjunto se genera acá, en el AMBA, tenga un horizonte de desarrollo y de integración con las demás regiones. O sea, concretamente poder esta vertebración darla, además de cuestiones básicas y elementales que son que se viaje menos, que se viaje más cómodo, que no se inunde la casa, que se tenga, además de todo eso que es, que se tengan buenos servicios, que esté cubierto en servicios el área, además de la vivencia y convivencia diaria, que uno dice es lo de todos los días, también tiene que haber empleo, competitividad sistémica, nuestro puerto tiene que ser competitivo y tiene que haber un sistema de puertos, por ejemplo, ¿no? Digo, no deberían estar compitiendo La Plata y Puerto Nuevo a ver quién se lleva más carga o cómo, sino que debería haber una integración de una lógica de un área productiva en su conjunto que genere empleo, que genere inclusión, que pueda coordinar los temas de seguridad, cuestión clave. Y finalmente que, digamos, la calidad de nuestra población, que los metrobonaerenses tengan accesibilidad a la educación y al crecimiento desde sus propios desempeños. Esto es una idea de desarrollo regional. Esto es lo que estoy planteando.
Les quiero preguntar sobre este plan de obras públicas de la provincia de Buenos Aires que la gobernadora Vidal anuncia como la inversión más grande. ¿Ustedes han visto este plan de obras públicas? ¿Están contempladas las trazas que ustedes tienen para la integración? ¿O sigue siendo concebido desde una visión, como decía Facundo al principio, institucional de hace 70 años?
No, el plan es intenso. Tiene novedad que es una decisión política del gobierno nacional y provincial de invertir masivamente en la región metropolitana y eso es bueno. Esto precede la instalación de un lugar donde se revise todo y la verdad que nosotros está muy lejos de nuestro propósito decir, bueno, paremos las máquinas hasta que no tengamos el lugar que coordine todo, no se hace nada, nos parece que es muy positivo, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando. En todo caso, yo estoy seguro que cuando funcione esta región metropolitana muy integrada por la provincia de Buenos Aires, seguramente va a haber más puntería en no quiero de ninguna manera observar lo que se esté haciendo porque me parece que es un nivel de obra que es de alto impacto y muy bueno para Gran Buenos Aires, pero estoy seguro que cuando tengamos una mesa regional donde se tomen las decisiones de inversión, vamos a superar, y esa es la idea, pero el plan este me parece que es muy bueno, y en términos centrales como agua potable, el acceso a desagües pluviales y cloacales, me parece que es básico, tema de saneamiento, que se va a hacer un avance muy grande en Gran Buenos Aires.
Pedro.
Hay mucho de, digamos, Facundo puntualizó lo nuevo. Yo justamente iba a decir, iba a marcar la diferencia. Hay mucho de mantenimiento demorado. Sobre todo, por ejemplo, en toda la estructura vial y de conectividad. Es más, me remito a palabras de la propia gobernadora. Dijo, no se esperan caminos nuevos. Lo dijo muy gráfico. Pero sí los que están, que funcionen. Famoso tema de... Y sí, concretamente en la expansión de servicios, digamos, de agua corriente y ¿cómo se llama? Y cloacales. Y hay además un plan muy importante para el Gran Buenos Aires de accesibilidad en términos de asfalto, paradas y luminarias. Son casi 5.000 millones de pesos para 1.000 y monedas cuadras, es decir, 1.000 y pico de cuadras, creo que son 1.100, 1.200. Que fundamentalmente van a atacar un problema gravísimo, que es, hay muchas áreas del Gran Buenos Aires donde cuando llueve los chicos no pueden ir a la escuela porque el colectivo no entra, así de concreto.
Quería preguntarle sobre, mencionabaste vos, Pedro, dos experiencias. Una tiene que ver con la SEAMSE, que cumplió 40 años. Siempre se dice, ya está explotada, ya no hay lugar... ¿Dónde enterrar basura? Están enterrando...
No, desmiento.
Bueno, déjame terminar. Se dice, se está enterrando basura en Campo de Mayo, en una zona que es de la Nación y que es del Ministerio de Defensa.
No, ahí
desmienta,
hay
desmienta tranquilo, que acá lo dejamos.
Desmiento y digo por qué, sobre todo... O sea, sigue el sistema de enterramiento que arrancó hace 40 años con una importante salvedad, que es hace, yo diría... entre 24 y 30, dos años y medio, SEAMSE ha tomado una iniciativa de desarrollar el sistema de recuperación de residuos. La ciudad ha tenido que ver bastante en esto también, pero no vamos a entrar en tecnicalidades, es decir, o en cuestiones de detalle. Conceptualmente, y esto creo que se va a ver públicamente este año con los 40 años que... Por lo que me han contado, o sea, SEAMSE va a salir muy fuerte a plantear que trabaja a partir de criterios de economía circular.
¿Qué es economía circular?
Economía circular es el residuo, no debe ser el desecho no debe ser un residuo, sino una materia prima a recuperar. En ese sentido, inclusive, bueno, simplemente hay que acceder al propio plan de la empresa donde... Por un lado está este tema de la minimización y la recuperación y el reciclado. Y por otro lado está en carpeta el análisis de la logística. Eso es mucho más complejo.
Pero
la basura viaja 70 kilómetros.
Pero lo que vos decís, desmentís que no haya lugares para... Yo lo trabajé ese tema con el libro Cartoneros, conozco la ley de la Ciudad de Buenos Aires, pero... ¿Vos decís que no está saturado los lugares de enterramiento?
Se habilitó entre las dos áreas existentes un espacio, llamémosle, existentes quiere decir ya históricas, un espacio intersticial que se llama, sí. donde hay un relleno nuevo.
¿En la zona norte?
En Norte 3, hacia el lado de, hacia atrás del Reconquista, donde claramente, digamos, hay, en el sistema tradicional de volcado, como hasta ahora, hay 7 años de horizonte. Si efectivamente se ejecuta, como se viene volcando, sin recuperación, sin minimización y sin reciclado, si se ejecuta el plan SEAMSE 2030, habría entre 15 y 18 años de horizonte. Es decir, casi se duplica cómodamente el residual que siempre termina habiendo para enterrar. El sistema de enterramiento y de vertedero, para ser bien prácticos, se usa planetariamente. Ahora, la gran batalla es que se use cada vez menos. Se entiende lo
sí,
que digo,
sí,
¿no?
Sí, acá o sea,
cada vez menos.
Cada vez que hay alguna elección se saca algún nuevo tipo de depósito para reciclables, pero porcentualmente eso dura muy poquitito.
Sí, sí, yo creo que estamos esperando con mucho interés el plan estratégico que está por presentar el SEAMSE, que es a lo que se hacía referencia Pedro recién, que supone no solamente distintas técnicas de disposición y de aprovechamiento, sino también, y también eso tiene que ver con un órgano regional, en buscar criterios de recolección distintos.
Exacto.
También. Hay criterios de recolección.
Exacto.
En los cuales estamos muy atrasados, estamos muy por debajo del estándar mundial, y eso, digamos, hay mucha innovación para hacer en la materia que va a ir mitigando el impacto, porque la verdad que lo que hizo, vos lo mencionabas a Cacciatore, lo que más se le criticó a Cacciatore en su momento, que resolvió un problema, porque nosotros estábamos incinerando y la ciudad era, el que tenga alguna edad como yo y haya usado camisas en aquella época, recuerda lo que era volver a la tarde con una camisa en el hollín. Pero también es que fue una de las pocas grandes ciudades del mundo que adoptó un solo sistema de disposición, que fue el enterramiento. En general, las grandes ciudades, las grandes productoras de residuos, han tenido sistemas mixtos, con alta tecnología para la incineración en lugares específicos, enterramiento, tratamiento. Bueno, yo espero con mucha ilusión y buena expectativa que el plan estratégico que proponga el SEAMSE nos ponga de vuelta a la altura del nivel de discusión en el mundo sobre esto.
Yo solo
nos quedan tres minutitos.
Esto. Sí, pero solo quiero agregar esto,
pero
porque es
como
un
nos
broche.
Quedan tres minutos, yo te pediría lo siguiente. Primero, den la página web de la Fundación Metropolitana y sí, dentro del Consejo Consultivo.
Todavía no tenemos página web, pero la tendremos prontamente.
Bueno, y si bien estamos grabando este programa un par de días antes, esto sale el domingo, y el lunes ustedes tienen una reunión del Consejo Consultivo, y me gustaría que en estos minutos, además de que el que nos escucha pueda entrar en una página, saber dónde referenciarse, en qué consiste, y en ahí tenés tu minuto y medio para...
No, www.metropolitana.org.ar. Y simplemente el sistema de recolección del SEAMSE no tiene nada que ver. Lo aclaro bien porque el demonio SEAMSE, pero los responsables básicamente son las gestiones municipales y de la ciudad.
Por eso digo que el ámbito regional tiene que trabajar sobre eso también. De todos modos, lo que vamos a hacer el lunes es la primera reunión del Consejo Asesor. Lo que estamos proponiendo para rediseñar o innovar institucionalmente en la región metropolitana es una propuesta que aspira a ser muy consultiva, por eso se llama consultiva la comisión, poner en consulta las propuestas, interactuar con las organizaciones, la sociedad civil, y va a haber representantes del mundo académico, del mundo político, instituciones especializadas en medio ambiente, en temas de los metropolitanos, que van a ser parte de nuestro consejo asesor, y hacemos la primera reunión de trabajo el lunes que viene.
Facundo, escuché nombres que conozco y que han pasado por este programa, un urbanista que lo conocí en la Fundación Metropolitana, Freddy Garay, y algún especialista en ambiente, Andrés Napoli, a quien conozco, además como alguien que estuvo muy vinculado, y no sé si ahora es director ejecutivo o presidente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
Sí,
director
la facultad ejecutivo. De la UBA, la gente de la UBA de Arquitectura y Urbanismo, la gente de la de Universidad de General Sarmiento, gente la Fundación Ciudad. Digamos, tenemos muchas organizaciones que han trabajado mucho, la Universidad del Salvador, el Instituto de Políticas Metropolitanas de la Universidad del Salvador también, el Observatorio del Consejo Profesional de Arquitectura y de Ingeniería también van a formar parte del proyecto. Estamos incorporando todos los que han reflexionado sobre este tema a acompañarnos en la reflexión.
Mi comentario final es que ojalá que esto, además de tener resultados prácticos, permita tener después encuentros, yo no sé si asamblearios o que tengan que ser obligatoriamente llamadas a la sociedad civil para participar de todas estas cosas. Porque la verdad, vivimos en una ciudad donde a uno le molesta que tiren un cacharro por la ventana o que un motociclista ande sin casco, o te molesta que, cantidad de cosas y no tenés dónde participar. Entonces, la verdad, si se pueden dar ámbitos de participación, creo que sería una forma extraordinaria. Me dicen que se acabó el tiempo, me lo dice Santiago Pfeiffer, Ignacio Nacho Guglielmi dice, efectivamente, Santiago tiene razón, porque además ahora viene el momento de Tomás Pond, el juego de palabras de este programa. Gracias, Pedro Del Piero, gracias, no. Facundo Suárez Lasta. Un último chiste, cuando fuiste... me gusta meter un número. Cuando fuiste intendente, los municipales te hicieron una joda, ¿no?
Sí,
es buenísimo.
Me pusieron frente al edificio del Plata sobre la 9 de julio un cartel que decía Suárez Lastra, nosotros no.
Es una porteñada. Y ya no hay edificio del Plata, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Muchas gracias,
Eduardo. Gracias, Eduardo, por la invitación.
A ustedes, gracias por escuchar este programa. No te vayas, ya viene Tomás Pont.
Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Y ahora escucha a Tomás Pond, con su juego de palabras. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Esta vez, más que juegos de palabras, juegos de lenguajes y de lenguajes formales. Vamos a meter la cucharita un poquito sobre este tema que es complejo y no me animo a agotar. Para celebrar lo que se celebró esta semana, el miércoles pasado, que es el Día Internacional de Internet. Así que vamos a aprovechar para contar cómo surgió Internet, o mejor dicho, el lenguaje que sostiene a Internet, que es el que sostiene a la World Wide Web, la interfaz gráfica de Internet. Porque es una linda historia para entender cómo se producen las grandes innovaciones. La World Wide Web, la parte gráfica de Internet, tiene un autor. Es el físico londinense Tim Berners-Lee. La leyenda cuenta que Tim Berners consiguió trabajo allá por los años 80, cuando se doctoró en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Parece poco lejano de Internet. Me refiero al CERN, que desarrollaba, por ese entonces y hasta el día de hoy, el gran colisionador de hadrones. El gran colisionador de hadrones es el acelerador que está ubicado, que hace más o menos unos 7 años cobró notoriedad, en la frontera entre Suiza y Francia. Fue uno de los grandes proyectos, creo que junto al proyecto de genoma humano, fueron los últimos viajes a la Luna de las últimas 2 décadas, por decirlo de alguna manera. El gran colisionador tenía un objetivo que era desarrollar la gran teoría unificada de la física, un problema sumamente teórico y abstracto que necesitaba una serie de experimentos muy complejos en donde entraba este monstruoso aparato que tardó 20 años en construirse. Cuando Tim Berners-Lee entró como físico, se encontró con un problema, pero que no era teórico ni físico y poco científico, era un problema organizacional que tenía el gran colisionador. Como estaba compuesto por miles de investigadores de todo el mundo que realizaban prácticas aproximadamente de 2 años, la mayoría de los investigadores se perdían una montaña de papers. Para colmo, como se intentaba refundar la teoría, los físicos una y otra vez cuestionaban y revisaban hasta los fundamentos mismos de la gran teoría que estaban tratando de desarrollar. Cuestión era que nadie alcanzaba a leer todo lo necesario para seguir avanzando en el conocimiento. Tim Berners, entonces, tuvo una idea, que fue desarrollar un nuevo sistema bibliotecnológico, una nueva forma de organizar ese conocimiento, casi de organizarlo físicamente. Contrario al tradicional árbol de contenidos o al cruce de palabras claves, que es la forma en la cual se organizan los archivos, hasta el día de hoy desarrolló el HTML, un lenguaje de hipertexto que lo que hace es vincular fragmentos de cierto texto con otros fragmentos de textos. Hoy en día lo vemos cada vez que accedemos cuando vemos el texto subrayado en una página. Eso es lo que desarrolló Tim Berners-Lee y el sistema, por supuesto, de lenguaje de comunicación para poder acceder entre una y otro de los lenguajes. La moraleja, sin embargo, es un poco más compleja. Tim Berners lo desarrolló y lo propuso, pero el CERN no le dio mucha bola y le pidió que lo revise. El proyecto de Tim Berners quedó perdido en un paper que pasaron los años y luego fue tomado por los desarrolladores de tecnologías de redes. La historia podría haber tenido un final no tan feliz si no fuera que tomó forma en una comisión del Estado que desarrolló el Centro Nacional de Aplicaciones para las Supercomputadoras. Le dio apoyo público, es un proyecto de una enmienda de Al Gore del año 91. Y unió 2 caminos que estaban cerrados y desarrollaron una nueva innovación, que es Internet. es de alguna manera una forma de lo no lineal que es la forma en la cual se desarrollan las nueve grandes innovaciones. Por caminos perdidos aparecen los senderos inescrutables de los grandes descubrimientos.
La voz de Thomas Pond, cerrando este juego en el que estamos domingo a domingo. Gracias, Tomás. Gracias, Nacho. Gracias, Santiago. Gracias a vos que estás del otro lado siguiéndonos en este juego en el que estamos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Chau, que la pases bien.